Presentamos Duna en Punto con María José Soto. Auspicio de Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos. Descarga la app de Entel, BCI y Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
Bienvenido a Duna en Punto en esta mañana de viernes 20 de diciembre de 2019. ¿Cómo estás, José Stavrakopoulos?
Bien, ¿y tú, José Soto?
Bien, somos también. Dos Joses hoy día. Somos dos Joses, sí. Sin sueño, lo prometo.
Vamos que se pueda, harto café a la vena.
Harto café, qué madrugadora, Dios mío. Ya, pero aquí vamos a estar para contarle todos los detalles y noticias de los últimos minutos en unas jornadas que han sido bastante llenas de información. Ayer en el Congreso pasó de todo. La verdad, se aprobó la reforma constitucional. Hay novedades que vamos a ir revisando. ¿Cómo está la temperatura y qué se espera para hoy día, Josecita?
13 grados a esta hora en Santiago, la máxima va a llegar hasta los 31, va a ser bastante calor y se espera que esté totalmente despejado, a diferencia de ayer que hubo bastante nubosidad. Bueno, totalmente despejado durante esta jornada y para el fin de semana les damos un adelanto, 31 grados como máxima el sábado y el domingo vamos a tener una máxima de 34, mucho calor para el fin de semana aquí en la capital.
Ya, y en Valparaíso, de hecho, se espera para hoy un poco más, no está tan terrible como en Santiago, que 31 grados, 22 grados la máxima para hoy, y para el sábado entre 12 y 22 grados, y cielos nublados en la quinta región.
Si nos vamos a Concepción, a esta hora hay 9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22, amanece totalmente despejado, pero durante la tarde probablemente van a tener algo de nubes. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 24 grados acompañado de nubosidad parcial.
Puerto Montt espera para esta jornada una máxima de 18 grados y para el fin de semana, el sábado entre 5 y 19 grados, cielos nublados, y para el domingo entre 8 y 21 grados en el sur del país.
¿Te parece? ¿Revisamos los titulares?
Ya pues.
El Senado despachó a ley la reforma que habilita el plebiscito de abril y el proceso constituyente. La Cámara Alta aprobó por 38 votos a favor y 3 en contra las modificaciones al capítulo 15 de la Carta Fundamental. Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó la paridad de género, el pacto para los independientes y los escaños para pueblos originarios en un proceso constituyente. Tras esto, la UDI le notificó al gobierno que congeló su participación en Chile Vamos tras el apoyo de RN y Evópoli a las cuotas de género, a los independientes y a pueblos originarios. El gobierno le entregará hoy a la Fiscalía información de inteligencia. Ayer, en tanto, tras 2 meses desde que estalló la crisis, el fiscal nacional Jorge Abbott dijo que el ministro Blumel le entregó información que han recabado de fuentes abiertas, redes sociales y medios de prensa. La Cámara de Diputados aprobó interpelar a los ministros del Trabajo, María José Saldívar, de Salud, Jaime Mañalich, y de Hacienda, Ignacio Briones. El objetivo es que los secretarios de Estado aborden el estallido social del país y presenten propuestas concretas para poder solucionar el conflicto a través de sus carteras. El Tribunal Constitucional rechazó los recursos de inaplicabilidad presentados por dos mujeres que buscaban retirar sus fondos de AFP. El rechazo fue aprobado por la unanimidad de los miembros del tribunal. Y en Noticias del Mundo les contamos que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. El texto legislativo debe ser refrendado ahora por el Senado, previsiblemente en enero, para que el nuevo tratado comercial pueda entrar en vigencia. 7:03 a.m.
Ya, vamos a revisar las principales informaciones que les contábamos. Tú lo decías en titulares, tiene que ver con las noticias desde el Senado, que despachó ayer esta reforma que finalmente habilita la creación de este plebiscito del 26 de abril y se abre el proceso constituyente. ¿Qué significa en la práctica? Porque usted va a tener dos papeletas para la elección del 26 de abril. Una, que si quiere una nueva constitución, que no va a ser sí o no, sino rechazo o apruebo una nueva constitución. Y la segunda papeleta va a ser qué tipo de órgano debería redactar esta nueva constitución. Si una convención constitucional, y ahí sería integrada exclusivamente por gente elegida popularmente, un 100%, o convención constitucional mixta, que sería 50 y 50, que son miembros elegidos popularmente y parlamentarios electos, digamos. Eso fue lo que se votó ayer en una sesión que fue bastante más tranquila que la de la Cámara de Diputados el día anterior, donde hubo presencia de
manifestantes
feministas que finalmente entraron a la sala, hubo que suspenderse, hubo gritos. Esto fue un poco más ordenado, a pesar de que las parlamentarias, las senadoras habían repuesto estos artículos que fueron rechazados en la Cámara el día anterior, que son paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y también una lista especial de independientes, que se rechazó en el Senado, pero se aprobó con un quórum de 2/3 que requería, es decir, 38 votos a favor y 3 en contra. ¿Quiénes rechazaron? Rechazaron los independientes, bueno, él es independiente pro Partido Radical, que es Alejandro Guiller, Kenneth Busch, que es pro RN, y el senador Alejandro Navarro, que es de País Progresista. Claro, llamaron la atención los votos de Guillé y de Navarro, y el argumento de ellos dos es que no iban a votar nada que no tuviera que ver con, o que no incluyera a las mujeres con paridad. Ese fue el argumento que dijo, de hecho, el senador Guillé. El tema es que en paralelo, en la Cámara de Diputados, igual avanzaron harto, porque se aprobó en general los tres puntos. Por lo tanto, de todas formas va corriendo por cuerdas separadas.
Claro, ayer en la Cámara de Diputados, como tú decías, las reformas constitucionales presentadas por RN y la oposición para revertir el rechazo de las indicaciones en la sala el miércoles avanzaron a eso de las 8:00 p.m. Pese a que inicialmente se había contemplado la posibilidad de que esas normas ingresarán como reformas de ley orgánica constitucional, tanto la paridad de género como las que aseguran la participación de los pueblos originarios e independientes, terminaron siendo aprobadas por la Comisión de Constitución de esa corporación como reformas constitucionales a los artículos transitorios de la actual Carta Fundamental, y eso básicamente permite que no sean o no tengan que ser en futuro visados por el Tribunal Constitucional. Y así entonces esta situación avanzó en la Cámara de Diputados, pero ha generado bastante conflicto, sobre todo en Chile Vamos, porque la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, le notificó ayer al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que iban a congelar su participación en el bloque producto de la votación que se generó ayer en la Cámara de Diputados, en donde Evópoli y algunos representantes de RN le dieron su apoyo a estos tres puntos que generaban algunos roces, sobre todo ahí al interior de Chile Vamos.
Claro, lo que pasa es que la UDI viene bien enojada desde la firma de este acuerdo de por la paz el 18 de noviembre, ¿o el 15 o el 18? Siempre se me
el 15 de noviembre.
El 15 de noviembre, donde la UDI siente que se dio demasiado a propósito de la nueva constitución, ellos no están de acuerdo, ellos han dicho abiertamente todos sus diputados que van a votar no, o sea, van a rechazar una nueva constitución, entonces sienten que se dieron demasiado y se sienten un poco traicionados por Chile Vamos, porque dicen, bueno, esto en realidad yo pensé que teníamos mayoría en que no queríamos agregar este tipo de situaciones, por ejemplo, paridad de género. El argumento de la UDI para no estar de acuerdo con esta paridad de género tiene que ver básicamente con que ellas piensan que es un poco antidemocrático si es que hay un porcentaje de personas que votan a favor de la mayoría hombres, cambiarlo y dejar en una lista a las mujeres de la lista si es que se votó por los hombres. Es el argumento que defienden en la UDI, dicen, por ejemplo, no estar de acuerdo. Además, también enojados por varias otras cosas que vienen a propósito de la relación con RN desde que estalló la crisis. Entonces, claro, esto fue como la gota que rebasó el vaso para la UDI.
Claro, oye, en todo caso se me iba un punto que es bastante fundamental: de aprobarse cualquier enmienda complementaria, es decir, lo de la paridad de género, lo de los pueblos originarios y los independientes, antes del 25 de junio del próximo año. Si se aprueban, estas podrían regir para la elección de los convencionales constituyentes en octubre de ese año. Así que vamos a ver qué sale, si finalmente logra avanzar y se puede implementar ya para la votación.
José, va a ser bien entretenido el proceso, porque, bueno, independiente de que quede o no quede de paridad de género, escaños reservados, etcétera, viene un proceso electoral muy inédito y muy interesante. Recordemos que el presidente tiene que convocar el plebiscito, el Cervel tiene que hacer cambios a su padrón electoral, comienza una franja que después el Cervel va a dar ciertas características de cómo va a ser, digamos, el financiamiento, la franja televisiva, pero 30 minutos cada sector, el sí y el no para para dar a conocer, digamos, y para hacer campaña respecto de su postura. Viene una fecha, viene un proceso bastante interesante que va a terminar el 2021, sí, a propósito del plebiscito de salida, donde vamos a ir viendo cómo participamos todos, cómo se generan las campañas, quién va por el sí, quién va por el no. Entonces esto recién está comenzando.
Oye, a propósito de comandos, ya lanzaron la casa del no, a la nueva constitución. Gonzalo de la Carrera y Gerardo Joffre ya están detrás de esta iniciativa que busca sumar adherentes, y básicamente lo van a hacer utilizando las bases de datos de los apoderados del presidente Piñera, sí, en las elecciones del 2017.
Claro, lo que pasa es que Gonzalo de la Carrera trabajó en la segunda vuelta del presidente Sebastián Piñera y hizo una base de datos muy interesante a nivel nacional con un montón de gente, de vocales de mesa, y claro, él dice, vamos a usar esa misma base de datos para invitar a la gente a ser parte del no. Ahora, ellos, Gonzalo de la Carrera es fundador del partido de José Antonio Kast, del republicano, entonces a pesar de que él dice que no hay ninguna relación partidaria, que ellos quieren ser 100% ciudadanos, de todas formas yo creo que hay un link, porque hay varios de los empresarios de ahí son fundadores del partido de José Antonio Kast, que están a favor del no, que es rechazar una nueva constitución. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto con María José Soto.
Ya, no solamente en Chile Vamos tan peleado, la Fiscalía y el Gobierno han estado peleados durante las últimas semanas a propósito del estallido social, desde responsabilizarse por las culpas de quien maneja o puede disminuir o puede hacer algo frente a la crisis, frente a los hechos de violencia, y ahora un poco los últimos conflictos entre ministros de gobierno y el fiscal nacional Abbott estuvieron centrados básicamente en la información que hay respecto de la participación de agentes internacionales en la crisis, etcétera, etcétera. Para arreglar toda esa situación fue que el fiscal nacional Jorge Abbott fue ayer al Palacio de la Moneda, se juntó con el ministro del Interior Blumel, y hubo resultados ahí, por lo menos.
Claro, esta reunión, primero él fue a una reunión con varias personas y después tuvieron una reunión en privado que duró cerca de 20 minutos, en donde estuvo solo Blumel y el jefe del Ministerio Público. Ahí hablaron de varias cosas, acordaron entre otros temas bajar un poco el tono de las declaraciones que han tenido durante el último tiempo, declaraciones cruzadas que han llamado mucho la atención, pero además el fiscal nacional dijo a la salida de este encuentro que se le había entregado información de fuentes abiertas, no información de inteligencia, que no es lo mismo. Fuentes abiertas tiene que ver con un desarrollo, un análisis de tecnología de Big Data, de información que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación que pueda realizar el Ministerio Público y que ha recabado principalmente el Ministerio del Interior. Pero en paralelo, hoy la Fiscalía Nacional informó que va a recibir además información de inteligencia. ¿Por qué no la recibió ayer? Porque esto requiere un proceso especial para que finalmente se puedan liberar estos documentos y puedan ser entregados a la Fiscalía Nacional para que siga realizando investigaciones respecto, sobre todo en cuanto a las quemas del metro, que ha sido uno de los puntos de conflicto también entre el gobierno y la fiscalía.
Claro, donde básicamente se plantea una coordinación en la quema de varias estaciones de metro durante el estallido de la crisis. Bueno, de todas formas, Jorge Abbott, que ha sido bastante duro, digamos, con el gobierno a propósito de estos enfrentamientos que ha tenido incluso con la vocera Carla Rubilar. Ayer como que bajó un poquito el tono, dijo después en la tarde que efectivamente ellos tienen indicios de que puedan reivindicar que hay más de alguna persona o pequeña o gran agrupación de personas que puedan haber cometido ciertos actos delictuales. Hasta ahora la fiscalía ha sido como muy cauta a la hora de dar alguna declaración que tenga relación con eso, razón por la cual ha existido tanto roce con el gobierno. Recordemos que la Moneda, específicamente la vocera Carla Rubilar, ha culpado mucho a la fiscalía por ejemplo, a liberar a un montón de personas vinculadas con hechos de violencia, a lo que la fiscalía ha dicho, bueno, pero si ellos no tienen conducta habitual, por lo tanto, lo que hay que hacer en ese caso es modificar la ley. Ellos han presentado como información respecto de que efectivamente han detenido a muchas personas. Ha sido una pelea, en general, una tensión permanente, y claro, lo último fue que la fiscalía dijo, nosotros no tenemos, y varios fiscales, ¿te acuerdas?
Sí,
que
varios fiscales se unieron.
Guerra,
sí. Y bueno,
el
que partió con todo esto finalmente fue el ahora saliente subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, sí. Que él fue el primero que lanzó la moneda y dijo, la fiscalía a veces no nos acompaña. Sobre todo en el caso cuando se ve, cuando se procesan a estas personas que han sido atrapadas, no sé, saqueando en los supermercados, sobre todo al principio de la crisis, y ahí cuando estaba dando un balance de los datos, el subsecretario Villa lanza esta frase y genera todo lo que es este roce con la Fiscalía Nacional.
Claro, exactamente. Claro, y ahora estaba leyendo que el presidente Sebastián Piñera es quien ha hecho varias permanentemente y en varias ocasiones ha hecho alusiones a, por ejemplo, una posible injerencia extranjera en los hechos de violencia de las líneas del metro y de una supuesta organización detrás de esos episodios, cosa que, lo que decía, el Ministerio Público ha sido bien claro y ha dicho, nosotros no hemos recibido ningún antecedente, ninguna información, somos nosotros los que investigamos y no tenemos claridad al respecto. Así que, bueno, esperemos que se solucione la relación tan tensa que han tenido las últimas semanas, porque evidentemente necesitamos que exista una coordinación entre el gobierno y la fiscalía, por supuesto. 7:15 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Y en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró al alza en un 0,29%. El Dow Jones cerró al alza también en un 0,49%. En indicadores destacados, el dólar observado cerró al alza en 752,60 pesos. El euro cerró al alza también en 837. El cobre se ubicó en $2.79 la libra. Y la UEF el día de hoy está en 28.299 pesos.
Son las 7:16 a.m. Revisamos las menciones en Duna en Punto. Saludamos a Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificio Rojas Magallanes 2085, con próxima entrega inmediata, y edificio Vista Walker Martínez, con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. ¿Y sabían que con la app de Entel ya no tienen que multiplicarse? Ahí pueden pagar la boleta, recibir ayuda técnica y mucho más. Lo mejor son las ofertas personalizadas en planes y equipos. Además, contratando Spotify Premium desde la app de Entel, te darán 3 meses gratis. Banco BCI, en apoyo al emprendimiento, te invita a la Feria Ed Navidad desde el 18 al 22 de diciembre en Casa Costanera, cuarto piso. Y All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 OnePlus About, descubre tu nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl CX-5. 7:17 a.m, quédense con nosotros porque ya viene Los Infiltrados aquí en Duna.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Bueno, ya están en el estudio nuestros infiltrados de hoy, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, buen día.
Gloria, ¿qué nos traes hoy?
Vamos a hablar, bueno, tuvimos que cambiar último minuto, vamos a hablar de la crisis de Chile Vamos.
¿Se va?
Vamos a hablar de Juan Guaidó. Hace tiempo que no conversamos de Venezuela.
¿Quién es Juan Guaidó?
Juan Guaidó se acaparó todos los titulares a comienzos de año. ¿En qué está ahora? Enfrenta una situación bastante clave en un par de semanas. Vamos a estar conversando de eso y de cómo se le ha complicado un poquito el panorama en la siempre compleja Venezuela.
Perfecto. Gloria, si quieres partimos contigo. Esto fue en la noche tarde.
No tan tarde, pero mientras RN y Evópolis estaban celebrando que se había conseguido paridad en la Cámara Baja para la convención constituyente, en la UDI se juntaba rabia. Y esta rabia decantó en un llamado telefónico al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, señalándole que ellos congelaban su participación en Chile Vamos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la UDI no va a participar en las reuniones de Chile Vamos, que en rigor no hay, pero que no va a participar en el comité político. ¿Hasta cuándo? La fecha tentativa que se daba ayer era hasta más o menos mediados de enero, cuando la UDI tiene su consejo general y que ahí se podrían tomar definiciones. ¿Por qué se enojó tanto la UDI? La verdad es que hace rato la UDI venía planteando que sus socios son malos socios. ¿Por qué? Porque la UDI se señala que ellos no respetan el acuerdo constituyente. ya a esta altura es un lugar común decir que fue la UDI la que más cedió durante la crisis a propósito de esta salida política que se dio para que se armara una constitución. En la UDI entendían que lo que se conversó el 15 de noviembre, esa madrugada del 14 al 15 de noviembre, era lo que iba a ser. ¿Y qué iba a ser? Un plebiscito que estableciera mecanismos para reforma a la constitución. Pero ¿qué pasó desde el 15 de noviembre hasta ahora? Que se empezaron a poner una serie de, o se empezaron a discutir sobre la mesa, una serie de requerimientos para esta constitución. Principalmente que sea paritaria, que pudiera o no establecer escaños reservados para los pueblos originarios, y el tema de los independientes. Uh-huh. Que entendía la UDI que eso no era parte de un acuerdo. Y ya la semana pasada ellos habían planteado directamente al gobierno que en esto el oficialismo tenía que ser férreo, es decir, tenían que tomar posturas comunes respecto de lo que se ha denominado las indicaciones complementarias al acuerdo. Y eso no pasó. La UDI logró imponerse en una primera votación en el entendido de que se votó durante esta semana el acuerdo limpio, ¿cómo se llama?
En la Cámara de Diputados, ¿no?
En la Cámara de Diputados y en el Senado ayer. Este acuerdo limpio, pero ¿qué pasó? Que estos complementos, como se le llama, se comenzaron a correr por vía paralela, fuera, digamos, de la reforma al artículo 15, y contó con los votos de Evópoli y de Renovación, y parte de Renovación Nacional.
O sea, no es que ellos querían que fue, porque ellos siempre plantean el día en que se votó la Cámara de Diputados, el acuerdo no es que estén estos tres puntos, así que no los queremos dentro. Ellos en realidad no lo querían, ni siquiera por separado. No querían que estuvieran, ni siquiera como se hizo finalmente, que fue por el Senado se aprobó la normativa general y fueron los artículos por separado. No lo quieren nomás.
Lo que pasa es que la UDI ha planteado ahí respecto de que no es que ellos no quieran paridad por principio en la Convención Constituyente. Lo que yo entiendo que ellos han planteado es que no les gustan estos mecanismos que están para asegurar el tema paritario. Y lo que ellos querían es que todo el oficialismo votara unido en frente de eso. Pero eso no pasó. Y por eso se dice en buen chileno, se picaron. Y ahora tenemos, dos meses ya vamos del estallido, un conflicto desatado en Chile Vamos. Fíjate que yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que era nuestro tema inicial respecto de lo que pasó con la UDI el miércoles, que se le hizo este como evento a Andrés Chadwick, sí. El ministro que fue no destituido, pero sí que se le congeló por medio de una acusación constitucional su participación en cargos públicos durante 5 años. Porque ¿qué pasó ahí? Ahí hubo una suerte de catarse UDI, una suerte de aquí no nos van a doblegar, una suerte de grito de unidad. Y yo creo que eso exacerbó mucho los ánimos respecto de este espíritu de cuerpo y esta relación que tienen con sus socios, donde la UDI siente que tiene una suerte de hegemonía, supongo, sobre su sector y que quiere que obligar a sus socios a votar como ellos en este proceso uh-huh. constituyente, bajo el entendido que ha sido la UDI la más perjudicada con generar un acuerdo de la Constitución.
Ahora, en el tema de paridad, ¿cuál es la idea que plantea la UDI? Porque por lo menos la idea que ha ido avanzando la Cámara de Diputados es que exista en la papeleta una lista encabezada por una mujer que se vaya intercalando. ¿Cuál es la y que quede 50-50 en el fondo? ¿Cuál es la idea que ha defendido la UDI? ¿O no todavía no la tiene como suficiente?
Yo, ellos no han presentado ningún tema sobre el mecanismo en rigor. Lo que sí, ellos han hecho críticas respecto de los mecanismos que hay sobre la mesa, porque ellos plantean que no se respeta le llaman como no se respeta, hay un nombre técnico, pero en el fondo la pureza del voto, en el fondo que claro. se desvirtúa.
Que gane el que gane en el fondo.
Claro, que en el fondo que ellos siempre han planteado que el que tenga más votos, hombre o mujer, gane. Están de acuerdo con incentivar quizá, la participación de mujeres en términos de candidatura, como ese tipo de cosas, pero no están disponibles para asegurar cierta representación per se en la convención constituyente. Es decir, ellas han planteado, es decir, la UDI se ha planteado que una mujer se tiene que ganar, igual que un hombre, el derecho a ser votada y por lo tanto en función de eso participar. A mí se me hace en todo caso que aquí la UDI y vayamos a ver cómo decanta. Anoche estaban todos en la UDI muy enojados y la verdad que me tocó hablar con la otra parte de Chile Vamos y estaban bien asustados. Y si sienten que, como que cuando la UDI se enoja, el oficialismo cruje un poco, ¿no? Claro.
Y con además, Desbordes están cortas las relaciones.
Yo entiendo que ayer ni siquiera se contestaron el teléfono.
Ah, chuta. O sea, ni siquiera ella Grinfer recibe que le informó al presidente de RN esta situación.
Ni siquiera. Y fíjate además que la UDI tiene poco incentivo para desenojarse, como se dice, porque en el comité político su participación, si viene el ministro Sekpres, ellos están mirando a Blumel, es decir, ellos enrostran a Blumel no saber alinear particularmente a su partido Evópoli, que ayer, ojo, más encima cuando ya sabían que estaba la UDI muy enojada, muchos comenzaron a tuitear que la paridad era gracias a los votos de Evópoli. Entonces ya era como se dice, ya como meter limona, sería claro. Que está muy, muy molesto. En todo caso, tanto en Evópoli como en RN, esos tienen que la UDI en esto se pasa tres pueblos, uh-huh. Que aquí no hay para nada un desconocimiento del acuerdo del 15 de noviembre, pero que tienen todo el derecho a instalar durante el proceso de discusión temas nuevos.
A ver, el famoso acuerdo de la mesa técnica, que el que pasa, de hecho, estipula un plazo para meter correcciones, o sea, en por lo menos lo que acordó la mesa técnica, sí se reconocía que había espacio para poder meter cosas, otra cosa es que a la UDI no le parezca.
Sí, yo tengo la impresión que aquí la UDI está hablando a su electorado, ¿no? A su público duro, a este tema de nosotros ya hemos cedido demasiado, ya no queremos ceder más, y están haciendo como un punto de inflexión en el oficialismo, pero que tiene mucho más que ver con su electorado propio.
Oye, Gloria, ahora, en términos concretos, suspender la relación, congelarla, me acuerdo que la DC también lo hizo varias veces con la nueva mayoría y no iban a los comités políticos, esto es como un ladrido nomás, tampoco puede ser algo concreto, la UDI tampoco se va a separar. No sé si les conviene estar separado de RN, Evópoli y la UDI.
Lo que pasa es que ahora, eso yo creo que es un tema a discutir, porque la UDI tiene, estamos frente a un gobierno que está en el suelo políticamente y en términos ciudadanos. Es decir, no sé qué tan costoso es para la UDI salirse del gobierno. Ahora, efectivamente, algo en serio es que te salgas del gobierno. Esto es como un advertencia. Estamos congelados, una suerte de ley del hielo, no hablamos con usted un rato y veremos si no me hacen caso y veremos lo que pasa.
Muchas gracias, Gloria. Sebastián, ¿qué pasa en Venezuela? Es que hay tanta crisis latinoamericana que la crisis de Venezuela y Juan Guaidó como que quedó un poco ahí rezagada.
Mira, es un escenario bastante particular porque a comienzos de enero, cerca del 5 de enero, Juan Guaidó va a cumplir su primer año al mando de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de Venezuela. El punto es que Juan Guaidó tiene que renovar ese nombramiento. El nombramiento es por un año. En general había un acuerdo de renovar ese cupo, irlo rotando entre los partidos, pero la oposición venezolana tenía desde septiembre pasado un cierto acuerdo también de que en este caso no valía la pena cambiar a Guaidó. Es el último año de esta Asamblea Nacional venezolana electa, por lo tanto se le quería ratificar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Guaidó está con una situación muy compleja interna porque se le han juntado dos frentes. Primero, hay críticas desde la misma oposición por la manera en que él ha llevado el proceso. Ha habido entre medio denuncias, por ejemplo, de corrupción contra algunos parlamentarios de la Asamblea. Hay quienes dicen también que todo el movimiento y toda la efervescencia y todo el apoyo internacional que se dio al comienzo de año, digamos, terminó en nada. Y por otra parte, el gobierno de Nicolás Maduro, que de estrategia se la sabe por libro, está realizando una ofensiva muy potente que podría terminar con Guaidó bastante complicado, en las mismas lógicas de lo que siempre hace el gobierno venezolano, que es acusaciones en los tribunales, tratar de invalidar los cargos. A ver, ¿por qué ocurre esto? Primero porque, como diría el negro Minay, en el último capítulo de esta historia, el gobierno venezolano había impulsado hace un par de años una asamblea constituyente que reemplazaba las funciones de la Asamblea Nacional, y los diputados de la Asamblea Nacional que respondían al oficialismo se habían ido. Bueno, en los últimos meses,
eso es el Congreso,
digamos. Ese es el Congreso.
El Congreso venezolano.
El Congreso venezolano, que en teoría, según decía el gobierno, quedaba supeditado a la Asamblea Constituyente, por lo tanto no tenía funciones. Ese es la pugna inicial de poderes que hay. Ahora, ¿qué ha pasado? En los últimos meses, los diputados oficialistas que estaban en la Asamblea Nacional han empezado a volver para tratar de forzar una votación que podría desbancar a Guaidó. ¿Cómo lo podría desbancar? Porque si tiene mayoría. Porque hay 31 diputados que en el último año o se han ido al exilio o están presos. Entonces, Se supone
y no
que
han sido reemplazados.
Y no han sido reemplazados, se supone que hay suplentes. Muchos de esos suplentes también están en el exilio, la mayoría en Colombia, que han salido porque el gobierno de Maduro inicia juicios o les hace denuncias que los pueden terminar con ellos en la cárcel. Si tú no estás presente, no puedes votar. El quórum, por lo tanto, se reduce. Por lo tanto, lo que era una diferencia de 2/3 termina con un esquema que es mucho más cercano al voto a voto. ¿Qué hizo Guaidó? Esta semana, con la mayoría que todavía tiene en la Asamblea Nacional, aprobó una normativa que permite que aquellos diputados que están en el exterior puedan votar vía electrónica en la elección para elegir a la renovación de la presidencia. Y, por supuesto, ya los diputados oficialistas anunciaron que van a ir al Tribunal Supremo de Justicia, algo así como una mezcla del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, todo en uno, y que le están denunciando a Guaidó en el fondo por tratar de sobrepasar su poder. Una situación que, evidentemente, si uno va viendo la historia, puede terminar con Guaidó denunciado, invalidado, como ha ocurrido hasta este momento. Además de eso, el gobierno está impulsando otra denuncia porque afirma que hubo una estrategia por parte de Guaidó y de Leopoldo López, el gran líder al final de la oposición venezolana.
Que sigue en la Embajada de España.
Que sigue guardado, digamos. No ha podido salir.
Y que tampoco ha podido convencer.
Y que tampoco ha podido convencer, pero lo que decían es, aquí había una estrategia para sublevar a los cuarteles que tenía fecha el 15 de diciembre. Por supuesto, eso no se realizó. Por supuesto, esto lo desmienten en el entorno de Guaidó, el propio Guaidó, de una entrevista al País a comienzo de esta semana, al País de España, descartando que la opción militar esté siquiera sobre la mesa. Uh-huh. Pero lo cierto es que está en una posición bastante desmejorada de fuerza si es que uno lo compara con lo que ocurría en febrero, en marzo. Uno pareciera tan lejos de la imagen del concierto en Cúcuta.
Creo que nadie se quiere acordar mucho de ese concierto.
Pareciera tan lejos. De hecho, ni siquiera sabes que ni siquiera Guaidó se quiere acordar mucho, porque hay dudas sobre qué pasó con la plata que se recaudó en ese concierto.
Claro, entonces, hay dudas y hay investigaciones que él mandó a hacer, acusaciones, claro, robo plata, corrupción, etc.
Entonces, ¿cuál es el punto? La oposición venezolana es... la oposición venezolana ha tenido problemas históricos para poderse coordinar.
¿Pero por qué perdió tanto apoyo internacional? ¿Tiene que ver con el contexto latinoamericano tan complejo? ¿Hay tanto ruido en el barrio que en realidad es uno más a esta altura?
Mira, el propio Guaidó lo analizaba en la entrevista que dio al País. Él decía que sentía que tenía el apoyo. Hay 60 países que ratificaron a Guaidó o que lo reconocen a él como el presidente legítimo, esta figura del presidente encargado de Venezuela. Pero efectivamente las circunstancias del barrio han cambiado. Por ejemplo, Sebastián Piñera, para que iba a ir más lejos, digamos.
Perdió un gran aliado.
Que lo apoyaba directamente, hoy día tiene temas más importantes que preocuparse. Claro. Iván Duque, en Colombia, también tiene situaciones internas. El mismo Guaidó se hacía eco y decía, bueno, hay gobiernos, no decía quién, pero se entendía, digamos, para dónde apuntaba. Hay gobiernos que están muy molestos con Maduro porque está incitando revueltas en su territorio. Pero lo cierto al final del día es que Guaidó no ha conseguido alinear a la comunidad internacional para tomar una acción efectiva. En algún punto, por ejemplo, la OEA ha sido muy aliado de Guaidó. Se invocó incluso el Tratado de Internacional de Asistencia Recíproca, el TIAR, que se supone que de alguna forma activa los mecanismos para que un gobierno legítimo pueda ejercer su poder. Pero en Venezuela hoy día todavía el amo y señor sigue siendo Nicolás Maduro por bastante, no se ve que eso vaya a cambiar, y de hecho el panorama es tan particular que el propio Guaidó está, entre comillas, luchando por su vida en la Asamblea Nacional para ser ratificado un año más, algo que habría parecido casi de perogrullo a comienzos de año. Además,
y ahora tiene que trabajarlo.
Claro, y además lo que pasa es que la oposición venezolana pasó lo que ha pasado durante las últimas 2 décadas con la oposición venezolana. Si bien se habían logrado unir detrás de Guaidó al comienzo de año, hoy día están sumamente fragmentadas. Hay un grupo opositor que está negociando en paralelo con el gobierno, otro grupo opositor cuya figura más importante es la exdiputada María Corina Machado, dice que ya no hay que negociar nada y que esto hay que solucionarlo de frentón vía militar, y Guaidó queda ahí entre medio como una figura que de nuevo genera cierto consenso, pero no es el gran referente de la oposición. De hecho, el propio Guaidó se quejaba de eso, decía, creo que nos ha faltado entender a veces de que tenemos que tener una única voz, y eso es probablemente lo que más complica a la oposición venezolana, que mientras el oficialismo es y ha sido bastante monolítico, uh-huh, no hay una única forma de enfrentar qué es lo que se viene. Así que para el señor Guaidó se le espera un comienzo de año bastante movido. Debiera igual al final del día ser ratificado. O sea, los votos presenciales o no presenciales debieran estar.
Pero no como antes, que era como evidente.
Pero, o sea, pero el hecho de que ya tenga que, entre comillas, claro, pelear por eso, demuestra que en el esquema de poder algo ha cambiado en la siempre convulsionada Venezuela.
Ya pues, Sebastián, Gloria, muchísimas gracias por venir y que tengan buen fin de semana.
En punto, con María José Soto.
7:40 a.m. Tenemos en línea a la senadora Jacqueline Farris Albergue, presidenta de la UDI. Senadora, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, senadora. Bueno, hoy día nos enterábamos a través de La Tercera que usted notificó al ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, que suspendieron su
participación.
Al ministro interior, tiene razón. Es verdad, todavía estoy con las expresas. Al ministro de Interior, Gonzalo Blumer, le notificaron que suspendieron su participación en Chile Vamos. ¿Por qué?
Sí, porque sabes lo que pasa es que nosotros creemos que no solo en política, sino que en general, en las distintas áreas, tiene que haber cierta seriedad. Si no, no vale mucho la pena participar. Y por lo tanto, nosotros entendemos que los partidos tienen la legítima el legítimo derecho de pensar y tener diferencias en distintos temas, porque son es natural. Pero cuando uno ha conversado ciertas cosas, uno sabe que lo que piensan los demás. Es decir, por ejemplo, en el tema de la constitución, de la reforma constitucional, lo habíamos conversado, de que las cuotas de salida, no estoy hablando porque la gente habla de paridad, de paridad de género. No, nosotros estábamos de acuerdo con que hubiera una cuota de entrada, facilitar el acceso de las mujeres. Estábamos de acuerdo, lo habíamos hablado. Lo que estábamos en desacuerdo, y también ellos, por lo menos cuando nosotros conversamos, eran en las cuotas de salida. Es decir, compiten la mitad mujeres, la mitad hombres, y ganan los que ganan. Pero acá lo que van a hacer es que, independientemente que compitan todos, si hay más hombres o más mujeres, entonces ya no ganan los que ganan, sino tienen que sacas a alguien que ganó, hombre o mujer, y metes a alguien que perdió, hombre o mujer. Y a mí me parece que eso atenta contra la democracia representativa, y eso lo habíamos acordado. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, salvo en países asiáticos y países africanos.
Senadora, es que quería, para ir entendiendo, ustedes en esta semana finalmente lograron que en la Cámara de Diputados se aprobara la reforma constitucional sin estos tres puntos que incluían la paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios e independientes. Esto fue al Senado, finalmente el Senado también se aprobó sin esos artículos, pero los artículos se fueron en paralelo y se aprobaron en general en la Cámara de Diputados. Es decir, que ustedes querían que finalmente no hubiese por parte de Chile Vamos un apoyo a estos tres puntos. La pregunta que le quiero hacer es, ¿en algún minuto había un acuerdo total y completo de que no iba a estar? No, ¿y cuándo fue ese acuerdo? ¿Cuándo se habló?
Lo habíamos conversado en distintas oportunidades. Ahora
es que había libertad de acción hasta la semana pasada en Renovación Nacional, por ejemplo. Entonces, ¿hubo un acuerdo en Chile Vamos?
Sí, había un acuerdo de, por ejemplo, de no presentar, de no, además explícito, de no apoyar indicaciones que fueran que necesitaran iniciativa del Ejecutivo. Evópoli iba a presentar una indicación que requería, sobre pueblos originarios, requería patrocinio del Ejecutivo. Eso no puede ser, pues, es decir, si estamos cambiando la Constitución, lo menos que podemos hacer es respetar la Constitución. Uh-huh. Ya, entonces, la verdad es que nosotros, y hablo con el ministro del Interior, militante de ese partido, uh-huh, y le pregunto, oye, es decir, está bien, pero pongámonos de acuerdo nosotros para ver si podemos conversarlo, posterguemos esto. Nosotros tenemos otra fórmula, no es la única para poder, pero ¿por qué no podemos conversar entre nosotros antes de conversar con la oposición? Claro. Y la respuesta que obtuve, no pude hacer nada. Entonces, no, chao. La verdad es que si acá el ministro del Interior no tiene la capacidad de influir en su partido, bueno, yo creo que tenemos un problema.
Ya, usted dice entonces que el ministro Blumel le faltó liderazgo en esta pasada.
Yo creo que sí.
Ya, pero ¿en qué se traduce específicamente y en qué hitos usted ve falta de liderazgo en el ministro Blumel, además del que me está diciendo?
No, 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 es que no quiero hacer esta entrevista una crítica a Blumel. Yo de verdad creo que acá lo que se aprobó es malo para el país. Es decir, yo creo que una de las cosas que legitima las elecciones es justamente la igualdad del voto ante la ley. Es decir, en Estados Unidos no existe esto, en Europa esta corrección de los resultados, esta alterar la democracia. Y por eso cayó el sistema binominal. El sistema binominal cayó porque no ganaban los que tenían más votos. Entonces, cuando ahora nosotros tenemos generando las facilidades para que las mujeres puedan competir, después, si es que no ganan, porque a lo mejor no es aquella persona que la gente quiere que la represente, entonces da lo mismo y vamos a sacar las personas que ganaron, hombres o mujeres, para hacer un resultado que le acomoda a cierta tipo de ideología.
Senadora,
entonces, yo creo que eso atenta contra la democracia, de verdad que es cierto.
Senadora, ¿la UDI sobrevive sin Chile Vamos? Si es que tomaran una decisión definitiva, porque ahora están congelados, ¿sí?
Sí, no sé. Yo quiero decir, nosotros hemos sobrevivido a cosas muchísimo más difíciles. Hemos sobrevivido a la muerte de nuestro fundador, hemos sobrevivido a un montón de situaciones súper complejas, como la de las acusaciones falsas de Gemita Bueno, y sin duda que vamos a sobrevivir a esto. Pero lo que pasa es que es agotador estar en una coalición pagando los costos de llevar y de representar ciertas ideas, de a lo menos jugar con un marco, y cuando nuestros socios, antes de sentarse a conversar con nosotros, prefieren sentarse a juntar a conversar con la oposición. Entonces, si esas son las reglas del juego, nosotros tenemos que repensar nuestra permanencia o nuestro rol en Chile Vamos. Yo creo de verdad que no... Que a lo menos hay que pensarlo.
¿En qué se traduce suspender relaciones con Chile Vamos, congelarla? ¿En qué se traduce específicamente? ¿Qué cosas van a dejar de hacer con Chile Vamos?
No, se traduce básicamente en que no, es decir, nosotros vamos a dejar de participar en todas las actividades de Chile Vamos, vamos a conversar esto internamente, vamos a actuar de acuerdo a como nosotros creemos que hay que actuar y no como...
¿Pero van a dejar de ir a reuniones de comité político, por ejemplo, la de los lunes,
sí,
en La Moneda?
Absolutamente, sí, absolutamente.
Ya, ¿y eso hasta cuándo? Porque ustedes tienen un consejo general el 11 de enero, donde ahí se podría evaluar algo más permanente, me imagino yo.
Sí, sí, y yo creo que esto hay que conversarlo en la directiva, en la comisión política. Nosotros vamos a citar a comisión política. Coinciden que estamos en plena fecha de Navidad, pero vamos a citar una comisión política apenas pueda. Yo no sé cuánto, como Navidad quedó en la mitad de la semana, no sé cuánta gente va a estar, porque es una decisión que no quiero que sea de la directiva, quiero que sea de la UDI, y por lo tanto vamos a pasar por las instancias correspondientes para poder tomar la mejor decisión para nosotros y para el país, porque
¿Y qué le va a preguntar a la comisión política, senadora?
Vamos a conversar sobre este tema, no les voy a preguntar, vamos a conversar sobre este tema. Yo creo que es bueno este gobierno, por el cual yo voté y por el cual vamos a seguir trabajando y apoyando, es un gobierno centro-derecha, y resulta que hoy día somos el único partido de derecha, y cuando este pensamiento tiene que estar representado, nuestros socios se sientan con la izquierda. Uh-huh. Entonces, creo que desde esa perspectiva, si ese va a ser, tienen derecho a hacerlo, pero nosotros también tenemos derecho a tener la independencia para representar nuestra idea.
Senadora, ¿cuál es el rol del presidente Sebastián Piñera en esto? Porque claro, usted dice, le faltó liderazgo al ministro Blumel, pero hay un presidente, digamos, que de alguna forma está monitoreando la situación. ¿Cuál es el rol de él y qué responsabilidad le atribuye usted también?
No, yo al presidente Piñera en esto no le atribuyo ninguna responsabilidad. Yo creo que él tiene un ministro, que es el ministro del Interior, que es el jefe político del resto de los ministros, y que a mí me parece que tiene que ejercer su rol. Si él no puede, ni siquiera, porque yo hablé por teléfono con él durante la tarde, si él no puede ni siquiera controlar a un parlamentario de su partido, de verdad yo creo que tenemos un problema.
¿Qué problema cree usted que tiene?
Un problema de liderazgo del ministro del Interior.
¿Le avisó a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, su decisión de congelar la relación de la UDI con Chile Vamos?
Es una decisión de la UDI.
Pero llamó a la Raíz Mate, por ejemplo, que es presidente de Evópolis.
Sí, lo llamé a la Raíz Mate, pero no se dio el tiempo porque está fuera de Concepción, estaba en Los Ángeles en una actividad de mi región donde tenía mala señal y por lo tanto ya después se hizo tarde. Y creo que además RN hace, es decir, a mí me llama la atención, debe tener la razón, pero me llama mucho la atención que el presidente de Renovación Nacional se haya abstenido y no haya votado en contra de la interpelación de 3 ministros de gobierno.
Mario Desbordes.
Claro. Sí, entonces, de verdad, debe tener sus razones, la razón tiene que preguntársela a él, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso y creemos que si vamos a estar en esto, en ese tipo, y vamos a apoyar al gobierno, hay que hacerlo sin complejo, es decir, lo vamos a apoyar porque es un gobierno que ganó democráticamente, porque que tiene que ser de hecho, pero nosotros no queremos estar pactando con la izquierda.
Senadora, contextualicemos un poquito. Lo que pasa es que ayer, claro, se aprobó una interpelación a los ministros Ignacio Briones, María José Saldívar y Jaime Mañalich, que fue impulsada por la oposición para hablar a propósito de la crisis desde el 18 de octubre, etcétera, y se obtuvo el diputado Mario Desbordes, quien también es presidente de Renovación Nacional. Eso fue lo que le generó a usted molestia y esa es la razón por la cual usted no lo llamó para avisarle que congeló relaciones.
Ninguna razón, no es la razón, fue una razón práctica, estaba sin señal. Alcancé en el trayecto a hablar con Hernán Larraín y después se hizo tarde y la verdad es que a quien me interesaba notificarle era al gobierno.
Ahora, de todas formas, Mario Desbordes esta semana ordenó a sus diputados para que no sumaran las indicaciones y a las diputadas de RN que se habían sumado al tema de la paridad, de alguna forma, igual Mario Desbordes escuchó, digamos, el llamado que hizo la UDI esta semana.
Nosotros se nos fue un llamado a la UDI, fue un compromiso que asumimos entre todos y que donde empeñamos una palabra el día lunes, incluso con los partidos de oposición. A mí no me extraña que los partidos de oposición falten a su palabra, a la palabra que empeñaron ahí, sin delante nuestro. Pero creo que si eso hubiese pasado, nosotros hubiésemos tomado esta decisión el lunes.
Senadora, ¿cuáles son las consecuencias que podría generar esta desavenencia, este problema que están teniendo en Chile Vamos de cara a lo que viene, porque vienen compromisos súper importantes en materia electoral? Por lo pronto, trabajar en el plebiscito, ustedes ya han dicho abiertamente que están en la opción del no, de rechazar una nueva constitución. ¿De qué manera se podría trabajar pensando en una campaña con una Chile Vamos que está fracturado, digamos, y que hay posturas totalmente distintas de cara al plebiscito, para empezar a conversar?
Bueno, nosotros vamos a tener postura en eso. Nosotros, en el mismo Consejo General, probablemente vamos a hacer una consulta, porque tenemos que hacer varias consultas, y vamos a hacer una consulta para que sea votada ese día por todos nuestros consejeros de qué postura tiene que tomar la UDI. Yo estoy segura que la mayoría de la gente de la UDI va a querer que votemos por el no. Y por lo tanto, si hay una postura mayoritaria de nuestro partido, esa es la postura que vamos a asumir institucionalmente. Entiendo que hay personas dirigentes, militantes, que puedan tener una postura distinta. Nosotros eso lo respetamos absolutamente, no tenemos conflicto porque esto no es un dogma, pero yo creo que en este tipo de cosas las instituciones tienen que tomar posición. Y nosotros, la UDI, nos caracterizamos por tener posición, aunque sean posiciones que no sean las mayoritarias en el país, tomamos posición. Y por lo tanto, nosotros, y es como nosotros esperamos que va a ganar en nuestro, digamos, en la postura de que la UDI trabaje por el no, lo vamos a hacer con toda la fuerza que nos caracteriza.
Senadora, ¿cree usted que esta situación puede afectar varios de los proyectos que está tratando de impulsar el gobierno, especialmente en materia de agenda social y donde se necesita una coordinación importante en Chile Vamos?
Nosotros vamos a actuar como siempre hemos actuado, no solo con este gobierno, sino también en el gobierno anterior, que era de la izquierda, con responsabilidad con Chile. Nosotros vamos a actuar pensando en lo que es mejor para el país. Y desde esa perspectiva vamos a avanzar. Nosotros vamos a seguir apoyando al gobierno en todas aquellas cosas que creamos que son convenientes. Y en aquellas en donde no estemos de acuerdo, yo creo que es necesario plantearlo.
Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, muchísimas gracias por conversar con Duna en Punto. Que tenga buen fin de semana.
No, muchas gracias a ustedes.
Que esté bien, chao.
Adiós.
7:55, ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros, pero quédese en la 89.7 porque ya los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Stavrakopoulos, que me cuesta siempre. Y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Chao, chao.
En Portal La Dehesa vivimos una Navidad de encuentro. Ven con tu familia a compartir tu amistad junto al viejito pascuero, los animales de fantasía y la nieve mágica. Te esperamos hasta el 24 de diciembre en Plaza Central de tu Portal La Dehesa. Infórmate en portalladehesa.cl.
El mundo tiene ciudades que se distinguen por distintas razones. Chicago es la capital de la arquitectura. Bogdú, capital del vino. Y Zurich es la capital financiera del mundo. Además de la mejor alternativa para sumarle valor a tus inversiones. Conoce los fondos mutuos de Zurich con todo el respaldo de una compañía nacida en la capital financiera del mundo en zurichfondos.cl. Zurich Fondos Mutuos e Inversión. Invertir con seguridad es sumar valor. Informes de las características esenciales de la inversión en cada fondo mutuo. Las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Inmobiliaria Armas, Bodega San Francisco, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más, invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
¿Sabías que el arriendo de bodegas es la alternativa más eficiente para el e-commerce? En Bodegas San Francisco contamos con las mejores ubicaciones, distintos tipos de bodegas y la flexibilidad que tu negocio necesita. Además, junto con Crecer, tu empresa contará con los más altos estándares de seguridad. ¿Qué esperas para arrendar en Bodegas San Francisco? Conoce todo lo que un experto en bodegaje te puede ofrecer. www.bsf.cl. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias.